Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
At least 57 people have been killed and more than 170.
Al menos 57 personas murieron y más de 170 resultaron heridas en una ola de bombardeos en todo Irak, principalmente dirigidos contra peregrinos chiíes. Al menos 22 personas murieron en un doble atentado con coche bomba en la ciudad de Hilla, al sur del país, mientras que alrededor de 30 personas murieron en una serie de ataques en la capital, Bagdad. Se trató del día en que se registró más violencia en Irak desde el 5 de enero, cuando 68 personas murieron.
A U.S. drone strike in southeastern Yemen.
Se informó que 9 sospechosos de ser militantes de Al-Qaeda murieron en un ataque estadounidense con avión no tripulado en el sureste de Yemen. El ataque ocurrió en la localidad yemení de Hassan, donde se informó que cientos de militantes de Al-Qaeda huyeron horas antes de que el ejército yemení recuperara el control de los bastiones del sur a principios de esta semana. También hubo información acerca de un intenso enfrentamiento entre el ejército y militantes en una zona al este de las localidades recuperadas. Un importante funcionario de la ONU advierte que el levantamiento en Siria pasó al estado de guerra civil de gran escala en medio de la creciente violencia en varias áreas clave. El secretario general adjunto de las operaciones de mantenimiento de la paz, Hervé Latsous, es el primer alto funcionario de la ONU en catalogar al conflicto sirio de guerra civil. Activistas sirios informaron que 51 civiles y 12 soldados murieron en enfrentamientos el martes. Mientras tanto, surge más información de que tanto las Fuerzas Armadas sirias como los rebeldes de la oposición están recibiendo artillería pesada del exterior. El martes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, acusó a Rusia de enviar helicópteros al presidente sirio, Bashar al-Assad. Hillary Clinton declaró: "Hemos confrontado a los rusos con respecto a los envíos continuos de armas a Siria. En diferentes oportunidades han dicho que no deberíamos preocuparnos, que los envíos no están relacionados con las acciones internas. Eso no es verdad y nos preocupa la última información de que están por enviar helicópteros de Rusia a Siria, lo que empeorará aún más el conflicto". Mientras tanto, un nuevo informe de la ONU sostiene que niños sirios están siendo sometidos a tortura, violencia sexual y que están siendo utilizados como escudos humanos en el combate. La representante especial de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Radhika Kumaraswamy, reveló las conclusiones del informe. Radhika Kumaraswamy declaró: "Hemos visto a niños que le contaron a mi equipo de técnicos que han sido golpeados, que tienen huellas de tortura y que han sido azotados con cables de electricidad. También se registraron casos de tortura sexual contra los niños. La tortura y la detención de los niños es algo horroroso. Además, tenemos pruebas de que los niños están siendo utilizados como escudos humanos. En el pueblo Ain Laruz, por ejemplo, los niños describieron cómo en un autobús que llevaba personal militar fueron obligados a ponerse del lado de la ventanilla para proteger al vehículo de un ataque". Un nuevo informe indica que 18 directores y exdirectores de la Reserva Federal trabajaron para empresas financieras que recibieron en su conjunto más de 4 billones de dólares en el rescate de Wall Street supervisado por la Reserva Federal. En una declaración, el senador independiente Bernie Sanders, cuya oficina publicó el informe, afirmó:
"En un momento en que las pequeñas empresas no podían obtener préstamos razonables para poder generar puestos de trabajo, la Reserva Federal estaba otorgando billones de dólares en préstamos secretos a algunos de los bancos y empresas más grandes de Estados Unidos que tenían representantes en las juntas directivas de los bancos de la Reserva Federal. Este conflicto de intereses debe terminar".
El director de la Reserva Federal, cuya empresa recibió la mayor parte de ayuda del gobierno, fue Jamie Dimon, del banco JP Morgan Chase. Mientras tanto, el Wall Street Journal reveló que varios altos ejecutivos de JP Morgan Chase fueron advertidos hace 2 años de las prácticas de los corredores que estaban en Londres, cuyas inversiones riesgosas le acaban de costar al banco más de 2.000 millones de dólares. Los ejecutivos tenían conocimiento de las prácticas de los corredores desde 2010, pero tan solo un negocio de opción de compra de divisas provocó la pérdida de 300 millones de dólares en cuestión de días. La noticia surge mientras Jamie Dimon deberá declarar hoy ante el Comité de Banca del Senado sobre las inversiones riesgosas de JP Morgan. Dimon ha sido un crítico fundamental de las propuestas de reforma para restaurar la separación entre los bancos y las inversiones comerciales. En el testimonio que preparó previo a su comparecencia, Dimon declara: "No vamos a restar la importancia de estas pérdidas, pero deberían verse en perspectiva. Perderemos parte del dinero de nuestros accionistas y nos apena muchísimo, pero ni el dinero ni los clientes ni de los contribuyentes contribuyentes fue afectado por este incidente. El Departamento de Estado confirmó que el presidente Barack Obama no asistirá a la cumbre de la ONU sobre desarrollo sustentable, denominada Río+20, que tendrá lugar en Brasil la semana próxima. Se trata de la tercera conferencia internacional consecutiva sobre medio ambiente a la que Obama no asistirá, luego de no haber participado en las dos últimas conferencias de cambio climático de la ONU en México y Sudáfrica. La secretaria de Estado Hillary Clinton y la directora de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, Liza Jackson, encabezarán la delegación estadounidense. La policía y guardias privados de seguridad allanaron un campamento de protesta en Riverdale Mobile Home Park en Jersey Shore, Pensilvania, para desbaratar una acción de resistencia que desde hacía dos semanas estaban llevando adelante docenas de residentes y activistas. La compañía Aqua America adquirió la propiedad para retirar hasta 3 millones de galones de agua por día con el fin de utilizarlos en el proceso de perforación de gas conocido como fracturación hidráulica. Los residentes se enteraron de la venta cuando la noticia salió en el diario. Muchos reclaman que los pagos ofrecidos para abandonar el parque de casas rodantes, donde algunos han vivido durante décadas, no son suficientes para buscar un nuevo lugar para vivir. El grupo de voluntarios y residentes, que se identifican como Occupy Wall Street, en un juego de palabras en que la palabra well, pozo, sustituye a wall, bloquearon el acceso a las calles, cubrieron el parque con pancartas pintadas a mano y lograron demorar las tareas de construcción. El martes, los activistas accedieron a los pedidos de los residentes de que se dispersaran para evitar detenciones. Algunos residentes permanecen en sus casas y las negociaciones con la compañía continúan. En Arizona, un ex asesor de la retirada congresista demócrata Garfield Gifford ganó una elección especial para ocupar su banca. Ron Barber venció a su rival republicano con el 53% de los votos. Gifford renunció en enero, casi un año después de estar a punto de perder la vida en un tiroteo en Tucson, que dejó un saldo de 6 personas muertas. Una vez anunciados los resultados, Gifford se unió a Barber en el estrado de una concentración para celebrar el triunfo en Tucson. Barber dijo:
hace un año no hubiera soñado con estar aquí agradeciendo su apoyo y su trabajo para que me eligieran para el Congreso. Pero como saben, en la vida hay giros inesperados y aquí estamos. Aquí estamos gracias a ustedes.
En noticias de los medios, el periódico de Nueva Orleans Times-Picayune anunció el despido de casi un tercio de su personal. El periódico, que es el mayor diario de la ciudad, afirma que 202 empleados cesarán en sus cargos el 30 de septiembre. Como parte de las medidas para reducir costos, el periódico solo saldrá 3 veces por semana. La esposa del asesino de Trayvon Martin, George Zimmerman, fue acusada de falso testimonio por haber presuntamente mentido sobre las finanzas familiares en la audiencia de fianza de su marido. Los fiscales afirman que Jelly Zimmerman transfirió secretamente decenas de miles de dólares a su cuenta bancaria en los días previos a que ella y su marido declararan estar en quiebra con el objetivo de lograr que se fijara una fianza de escaso monto. En el estado mexicano de Veracruz fueron hallados los cuerpos desmembrados de al menos 14 personas. Los restos de las víctimas estaban en bolsas dentro de una camioneta. Se trata del episodio más reciente en una serie de asesinatos similares perpetrados en México y que se cree que están vinculados con la guerra contra el narcotráfico. Miles de personas se concentraron el martes en Moscú, capital de Rusia, en una gran manifestación de protesta contra el presidente Vladimir Putin. Se trata de la mayor demostración de oposición contra él desde que volviera a la presidencia del país el mes pasado. La concentración se produjo días después de que Putin sancionara una ley con penas más severas para las reuniones ilícitas en las protestas. Tras la concentración, la policía rusa allanó la casa de 3 importantes activistas de la oposición e incautó sus computadoras y otras pertenencias. Israel acorraló docenas de inmigrantes, en su mayoría africanos, en una barrida coordinada para iniciar deportaciones. Cerca de 240 personas fueron detenidas en los últimos días y otras 300 habrían acordado ser deportadas voluntariamente. La redada desencadenó acusaciones de racismo por apuntar principalmente a personas de origen africano. En una concentración en Tel Aviv, el africano Guy Joseph, que vive en Israel, dijo que los inmigrantes enfrentan la represión dentro de ese país. Joseph dijo: además de la redada, Israel ha suscitado críticas por una reciente ley que permite la detención sin cargos de inmigrantes por hasta 3 años. En una declaración, la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, afirmó que la medida castiga a los refugiados e infringe el derecho internacional.
El Wall Street Journal informa
que el Departamento de Justicia comenzó una investigación antitrust para determinar si las compañías de cable están obstaculizando indebidamente la competencia desde sitios web de video. Los funcionarios habrían hablado con proveedores de video, entre los que se encontraban Netflix y Hulu, así como interrogado a las compañías de cable sobre cuestiones como los límites de datos que restringen la cantidad que se puede descargar por persona. Dirigentes del mayor grupo de monjas católicas de Estados Unidos se reunieron el martes con funcionarios del Vaticano en Roma para tratar las posturas políticas de las monjas, Fátima, que se encuentra en un impas. El Vaticano despertó la polémica luego de amonestar a la Conferencia de Dirigentes de Religiosas, LCWR por su sigla en inglés, por promover temas feministas radicales, cuestiones de justicia social y desafiar las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad y el sacerdocio solo para los hombres. La hermana Pat Farrell, dirigente del grupo de monjas, dijo el martes que la reunión fue constructiva. Farrell dijo: "Estamos agradecidas por la oportunidad de un diálogo abierto y nuestro próximo paso será hablar con nuestras integrantes para decidir cómo actuar a partir de ahora". Un periodista preguntó:
"¿Cuál fue la atmósfera durante la reunión?".
Farrell respondió: "Mantuvimos un diálogo abierto". El periodista preguntó:
"¿Van a tener otra reunión en Roma?".
Farrell dijo: "Por el momento vamos a dar este paso específico".
Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.